Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fabián?
Todo bien. Quiero que la audiencia sepa que estamos por hablar con, no sé, uno de los mejores creadores, uno de los mejores productores y además productor artístico de lo que yo creo los mejores discos de la mamá, que se llamó Cuando me acuerdo de mi país, que acá salió en varios discos divididos, es José Luis Castiñeira de Dios.
¿Cómo estás?
Todo bien, José. Ahí siempre hablamos que nos quedó y hablamos con la mamá también, que nos había quedado el pendiente de haber hecho ese disco en vivo alguna vez con la orquestación hermosa que hiciste.
Es verdad, es verdad. Y el otro día, cuando yo veía el homenaje en el que vos participaste, que vos organizaste, que estuvo muy lindo, por cierto, ¿no? Si bien en un momento la emoción te ganó, me parece.
Y siempre.
Pero yo veía eso y la verdad, te quiero decir que para mí fueron algunos de los momentos más hermosos de mi vida musical y de mi vida personal.
Este programa, en el primer bloque, a la mamá, tuvimos varios audios de la mamá contando el previo a la ida del exilio. Este segundo bloque ya lo queríamos usar, más que nada, la época del exilio. Y en el próximo bloque va a venir el regreso, donde vos participás un montón en audios que tenemos tuyos. Pero quería preguntarte, en realidad, que me contés también cómo fueron esas épocas de exilio, independientemente, Mercedes, si la puedes incorporar, pero cómo fueron esas épocas de exilio, para que la gente comprenda un poquitito más, y fundamentalmente los jóvenes que no tienen hoy mucha idea de lo que es un exilio.
Y fue muy complejo porque, digamos, salimos de la Argentina después de recibir la fatídica carta que enviaba la AAA, que era la Alianza Anticomunista, que precedía a que te pusieran la bomba. ¿No? Y entonces ahí yo me lo tomé en serio. Hubo un periodo en el que me costó mucho conseguir la documentación para salir, porque pasaban los meses y no me daban el pasaporte. Entonces yo cada vez me la vi peor. En ese entonces yo me había separado muy bien, no sé cómo, lo que era mi militancia política, que la hacía dentro del gremio del periodismo, porque yo había trabajado en el periodismo al principio de mi carrera laboral, había estado en La Opinión de Jacobo Timerman, junto con Juan Gelman y con Paco Urondo y con alguna gente fantástica que estaba en el Gordo Soriano, en esa redacción. Tiempo después estuve en varias publicaciones más y terminé en Noticias, que era el diario que tenía J.P. Montonero, digamos.
Exacto.
Que fue un diario que tras la muerte de Perón fue clausurado, fue clausurado por López Rega. Entonces, la música había ido por un camino paralelo en el cual todo parecía estar como más protegido. Y sin embargo, un día, como yo te contaba, ya en el año 76 apareció esa famosa carta y no la tomamos en serio. Uno de los muchachos le agarró un ataque de pánico y salió arrancando hacia Italia inmediatamente. Y nosotros aprovechamos una invitación que hubo del Festival de Nancy en Francia. En ese entonces dirigía Jacques Lang, el que luego fue ministro de Cultura.
Exacto.
Y fue tan importante ministro de Cultura
de François
Mitterrand en los dos gobiernos. Y bueno, Jacques Lang fue el que intercedió para que saliéramos, y ahí salimos. Pero cuando llegamos allá no teníamos nada, ni papeles, ni nada,
Ni franco-franceses.
Nada, y hablando poco francés, la verdad, lo del secundario. Entonces fue complejo, hubo gente muy solidaria en ese momento. Uno de ellos, a quien yo recuerdo siempre, y siempre que puedo decirlo lo digo, que fue el Tata Cedrón, que fue una persona muy solidaria con todo el mundo, una buenísima persona. Y también Jairo, que fue un muy buen amigo de mucha gente, porque Jairo tuvo una época de esplendor temprana
en
París, en la cual fue muy poderoso, era una vedette del género pop francés, ¿no? Y él en ese momento seguía insistiendo, y eso es ser argentino, digamos, aunque para los franceses le daba lo mismo, con la edad que tenía, podía ser también javanés o podía ser del sudeste asiático, camboyano. Pero él insistía en hacer la Atahualpa, él insistía en grabar las cosas de Cortés, en grabar lo de Marilena Walsh, en grabar música folclórica. Y entonces él me llamó muchas veces como arreglador para trabajar con él, y fue muy bueno, Y fue la época en que también trabajé mucho con Uña Ramos, un gran tenista, que también estaba muy instalado en Francia en aquellas épocas.
Es cierto.
Pero te tengo que decir que para cuando yo llegué, ya el fenómeno latinoamericano un poco había pasado de moda, ya no le interesaba a nadie.
Claro.
Les había interesado en los años anteriores cuando la caída de la Unidad Popular en Chile. Ahí sí, ahí bueno, eran los Quilapayún, eran los Intilimani, los Parra, Isabel, sobre todo. Bueno, todos ellos tuvieron una gran difusión y un gran apoyo.
Sí.
Pero ya para cuando nosotros llegamos, eso que se llamaba así, entre comillas, música andina, ya había perdido el interés. Y los franceses, que son muy veleta, estaban interesados en otras cosas. Es decir, que la música argentina, que se había abierto, se había abierto un nuevo camino, y ese camino lo transitamos justo en esos años.
Josecito, bueno, ustedes grabaron con la mamá ese disco que decíamos, Cuando me acuerdo mi país, pero casi justo inmediatamente después viene la noticia de que podían volver a la Argentina, ¿no? Más o menos fue ahí.
Sí, fue tan sorprendente como no podrás imaginarte, porque cuando grabamos ese disco, recuerdo que fue César Isela el que me vino a buscar desde
Exacto.
Madrid a París,
sí, sí. Uh-huh.
Porque a él le habían encargado en el sello a ser el productor, te acordarás,
sí, sí, sí,
de ese
sí,
disco,
sí, sí.
Y de convencerla a tu mamá de que grabara,
uh-huh.
Porque ella estaba como dudosa, y entonces acordamos hacerlo en París, porque a mí me resultaba más fácil, porque conocía más a todos los músicos, los
sí,
estudios,
claro.
En fin, ya estaba muy instalado. Y ese disco, al terminar ese disco, ese año, fue que Mercedes decide aceptar unas invitaciones en América Latina, y ahí aparecemos sobre el fin de ese año, del 81, aparecemos en Venezuela, en Colombia.
Y en Colombia.
En Nicaragua y en Cuba.
Uh-huh.
Esa fue una gira breve, pero que fue como la nueva puesta en marcha de la carrera, de las presentaciones de tu mamá. Sobre el final de esto, fue que un día me llamó por teléfono y me dice, vamos a la Argentina.
Uh-huh. A partir de eso yo tengo tus relatos, así que lo vamos a escuchar en el próximo bloque. Pero te quería hacer una consulta, José. ¿Fue de casualidad? Hablo de vos particularmente, ¿no? ¿Fue de casualidad o fue algo realmente buscado el que hayas hecho arreglos tan, ¿cómo explicarte?, magnificentes, como de mucha alegría y de mucha potencia, aún estando en el exilio?
Mira, yo había hecho los dos discos de Ana Cruza en Francia, que era el grupo que yo había armado acá en los años 70, ese disco se va acá, y eran dos discos para mí muy importantes, y creo que son discos importantes para la historia de lo que ha sido la evolución de la música folclórica en la Argentina.
Sí, claro.
Esa música para mí era una música muy potente,
uh-huh.
Tenía una gran energía, buscaba esa cosa de la raíz de la tierra que yo había... a la que yo me había aproximado mucho en los años anteriores, en mis años de formación musical, junto a Aleda Valladares o a Jorge Prelorano, un documentalista
sí.
de la época. Yo tuve esa y hasta el mismo Waldo de los Ríos, porque yo tuve la fortuna de, siendo estudiante en España, a grabar con él. Y entonces, cuando se planteó la posibilidad de hacer este disco, cuando me acuerdo, realmente tuve una libertad creativa muy grande que me dio tu madre y que me permitió expresar como yo quería expresar esa música, esa nueva música americana, esa nueva música latinoamericana, esa nueva música argentina que estaba surgiendo y que en aquel entonces fue un puente, porque si uno piensa el final, digamos antes de la dictadura, todavía reinaba el imperio de Cosquín y los Marvis. Es decir, que todavía había muchos gauchos, falsos gauchos con chiripases de nylon, ¿no?
Uh-huh.
Y mucha boleadora de acrílico. Había mucho todavía en esa época. Era un arte popular, pero se había degradado mucho en muchos aspectos. Había surgido una expresión como el nuevo cancionero, que hacía una apuesta notable sobre el plano poético, y había surgido figuras como el Cuchio, pero no eran las más populares del momento.
Sí.
No, es decir, hoy se ve como todo como que era así desde el principio, pero no por sí. Había artistas muy valiosos de antes, como era el caso de Ariel Ramírez o de Eduardo Falú, o de Atahualpa Yupanqui. Pero después, junto a ellos, había un montón de artistas horripilantes que habían convertido el género, lo iban degradando. Entonces este salto, para mí fue un salto estético importante, planteaba una nueva música argentina.
Yo quiero decirte, cuando nosotros acá, digo nosotros porque hablo de mucha gente que estaba alrededor mío y todos amigos de la mamá, familiares de la mamá, cuando escuchamos la primera vez el disco, y cuando me acuerdo dijimos, esto es increíble, porque aún con todo el dolor que nosotros sabíamos que Mercedes estaba transitando, era de una felicidad el disco, de una alegría el disco, aún inclusive en la parte de tango, ¿no? Que también era nostalgiosa, pero muy vívida. Así que yo quiero agradecerte, inclusive en nombre de la mamá también, quiero agradecerte porque fue una producción hermosísima, maravillosa y que marca un hito. Así que eso, mi José.
Eso un poco al revés, Fabián. Soy yo el agradecido y lo voy a hacer eternamente, otras cosas, por la generosidad que tuvo tu mamá siempre conmigo y con tanta gente que había alrededor. Beneficiarse de ese espíritu generoso que ella tuvo y abierto, y que le permitió, al igual que Gardel, grabar cientos de artistas que venían y le traían un tema. Era algo de no creer, era de no creer. Ella me atormentaba con cientos de grabaciones que venían de distintas fuentes, y todo le parecía digno de ser grabado. Y grabó en serio, sí. No sé cuánto grabó, qué cantidad de temas sueltos, pero muchísimos, algunos de ellos valiosos, otros no tanto.
Sí, sí, es cierto.
Pero ella siempre estaba abierta a la novedad, a la novedad.
José, muchas gracias. Te mandamos un beso grande acá a la Colo Merino, que no le di posibilidad siquiera que hable, y toda la gente del equipo de producción, que todos te admiramos muchísimo.
Bueno,
un abrazo, mi negro.
Yo te quiero mucho, somos como familia, pero por lo menos para mí siempre lo ha sido, y estaremos juntos, además. Emoción compartida de haber vivido esos años increíbles de la carrera de tu madre, increíbles porque fueron años de estadios de 60.000 personas y de una emoción compartida que juntaba lo artístico con lo político y lo social.
Un besote.
Un beso grande.
Besito. Chao. Chao.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las masas, todas las masas, en el viento, canta conmigo, latinoamericano, libera tu esperanza, con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento, canta conmigo, canta latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea. ¡Hasta la vista!